Estamos en comunicación con Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, uno de los que impulsó también este proyecto de declaración de emergencia social acá en nuestro país. ¿Qué tal, Juan? Abner Lobos y Flor de Reaute de Radio Encuentro de Viedma, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Grabois? Bueno, que bueno, ¿no? Además, la estábamos mirando ahí, votaron casi todos a favor, ¿no?, en la Cámara de Diputados.
Sí, un solo voto en contra, el salteño, ¿cómo se llama? Este señor tan...
¿El de la remera amarilla, puede ser?
De la remera amarilla, sí.
Olmedo.
El empresario de la soja que tiene problemas con los migrantes, pero tenía algunos esclavizados ahí en su campo, ¿eh? Pero bueno, fue... hasta, digamos, la excepción que confirma la regla, fue hasta simpático que voten contra. No, el resto fueron votos favorables y algunas respetuosas abstenciones del Frente Izquierda de los Trabajadores, que, bueno, en general considera todo insuficiente. En este caso tienen razón, digamos, es insuficiente, pero bueno, es lo que...
Es lo que se consiguió, ¿no?
Es como lo que con mucha lucha se pudo conseguir.
Así es.
Digamos, y ojalá que la próxima consigamos más.
Bueno, Grabois, en la práctica, ¿qué quiere decir esto? Para la gente que nos está escuchando acá, que lo podamos entender, a ver.
Bueno, para hacerlo muy, muy corto, digamos, en la Argentina hay básicamente dos sectores bien diferenciados dentro de los trabajadores, digamos, ¿no? Los que trabajan con patrón en relación de dependencia y tienen salario, pueden ser en el sector público o en el sector privado, pueden estar correctamente registrados, parcialmente registrados, lo que vulgarmente dicen negro, pero tienen patrón, digamos, ¿no? Todos los meses cobran un sueldo, o el que establece el convenio o el que de manera irregular les paga su patrón. Y hay otro sector, que es más del 30% de los trabajadores, claramente, algunos dicen que hasta el 40%, que trabaja sin patrón, trabaja por cuenta propia, muchos de ellos en oficios de subsistencia, de manera individual o asociados en cooperativas u otro tipo de grupos productivos, digamos, ¿no?
Sí.
Son millones de trabajadores y trabajadoras. Bueno, estos trabajadores no tienen ningún derecho reconocido y se inventan su propio salario, que con esta situación de emergencia social es el más golpeado, digamos, ¿no? Imagínate que lo primero que se corta cuando el asalariado pierde el ingreso es la changa, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Mi vecino que trabaja por ahí en la empresa de luz no le pide más al vecino de la esquina que le corte el pasto,
claro,
digamos, ¿no? Los kiosquitos del barrio, que son en general kiosquitos informales, bueno, empiezan a cerrar las persianas, digamos, ¿no? O empiezan a trabajar menos horas. Bueno, este sector empieza a reducir su poder adquisitivo y en algunos casos a perder el incentivo para trabajar, y eso genera, además de una sequía en el barrio, un gran deterioro en la autoestima de las personas, un daño social muy, muy profundo. Entonces el proyecto lo que hace es crear una figura que nosotros venimos reclamando hace muchos años, que es la del salario social complementario, digamos, ¿no? Que es un ingreso que garantiza el Estado para todos estos trabajadores cumpliendo determinados requisitos, como la registración en el registro que también se crea, ¿no? Y que se va discutiendo rama por rama, ¿no? Porque acá tenés desde el reciclador urbano hasta las canoeras del Chaco, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Que son las que trabajan en la pesca con canoas. Bueno, tenés del agricultor familiar hasta una artesana. Bueno, empezar a, digamos, recuperar los derechos de estos trabajadores que no por una elección, sino por una imposición de la estructura socioeconómica actual del mundo, no tienen un empleo asalariado registrado y estable, sino que se inventan su propio trabajo en la economía popular. Eso es básicamente lo que representa la ley, digamos, un complemento de ingreso para estos sectores que nosotros estimamos que va a haber cupo para al menos 250.000 personas.
Uh-huh. Esto es lo que el Papa y muchos especialistas llaman los excluidos, o sea, abarcaría gran parte de los llamados excluidos, ¿no?
Está claro, sí, es así.
Excluidos
de todos los derechos laborales, pero integrados en esta sociedad de consumo, donde se socializan las expectativas de consumo. Entonces, la desesperación de un pibe que quiere laburar, pero que no llega a eso que le ofrece estos espejitos de colores del consumismo moderno, es muy, muy grande y genera mucha violencia.
Se habla de un salario social, ¿cómo va a ser eso?
Bueno, nosotros estamos esperando la reglamentación, pero esperamos que haya un mecanismo de cobro directo, muy transparente, digamos, sea vía ANSES o vía algún otro mecanismo, directo a la tarjeta de débito del trabajador, y que digamos que la inscripción, que el registro, digamos, se convierta en un, digamos, una nueva categoría tributaria, incluso sustituya la del monotributo social, que funciona muy mal, no porque haya sido una mala idea en sus orígenes, sino porque los aportes que pagan los trabajadores y trabajadoras del monotributo social no les brindan ninguna contraprestación de obra social, y toda esa plata, que son más de 3.000 millones de pesos al año, se pierde en, no sé, en una bolsa general de las obras sociales que no brindan un servicio. Aparte lo han denunciado porque los aportes, digamos, desfinancian las obras sociales, porque el aporte de un trabajador asalariado está alrededor de los 800, 900 pesos como mínimo, y el del monotributo social no llega a los 300.
¿Hay algún compromiso del gobierno en cuanto a cantidad de personas que van a cobrar este trabajo social?
Y bueno, ya existen 500.000 monotributistas sociales, de ellos 250.000 ya están en programas sociales y se agregarían unos 250.000 más.
En todos los casos va a haber una contraprestación. Estamos hablando de que no se trata de un subsidio acá, ¿no?
No, es un complemento salarial para personas que ya desarrollan una actividad en la economía popular.
Ajá. Estoy pensando, por ejemplo, un artesano, ¿no? Puede estar asociado o no asociado. ¿Puede cobrar ese trabajo, ese salario social?
Nosotros consideramos que sí, hay que discutir en la reglamentación, mientras demuestre su carácter de tal, lo cual tampoco es cosa fácil, digamos, ¿no? Pero consideramos que sí, o sea, se tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Hay una cosa que por ahí en los movimientos sociales la conocemos como el certificado de pobres, medio en chiste, porque es un programa que se llama Sintis, que lo tiene en desarrollo social, que vos pones tus datos y te dice si sos pobre o no sos pobre, digamos, ¿no? O sea, cruza todos tus datos registrales, si tenés auto, si tenés casa, etcétera, etcétera, y te dice, bueno, usted es pobre. Bueno, ese es un primer requisito, digamos, ¿no? Claro. O sea, ser una persona en una situación de vulnerabilidad social. Si hay un artesano que, no sé, Pallarols, tiene dos casas y un auto porque le fue muy bien, bueno, él no necesita un complemento de ingreso, digamos, ¿no? Entonces, primero pasar este requisito. Y segundo, demostrar el carácter de trabajador de la economía popular, que hay mecanismos para hacerlo, como se ve, por ejemplo, en las ferias artesanales cuando se hacen estas pruebas de oficio, etcétera. Bueno, en Inglaterra se implementó un formulario que se suscribe cada mes y un asistente social hace visitas. Bueno, son mecanismos que tiene que determinar el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero, en definitiva, es una compensación para trabajadores que trabajan sin patrón, pero también contribuyen la riqueza social y al Producto Bruto Interno, en definitiva, porque esa platita que un artesano le ingresa porque le vendió un turismo al turista, son divisas que quedan en el país, digamos, ¿no?
Sí, por lo visto va a haber que hilar muy finito en la reglamentación del proyecto, ¿no?, de la ley.
Es así. En el peor de los casos, nosotros partimos de una premisa.
Sí.
Yo no conozco, vivo en un barrio popular, milito hace muchos años y la verdad que no conozco a nadie que viva panza para arriba, digamos, ¿no? Todos los compañeros y compañeras en alguna actividad de la economía popular trabajan, ya sea cuidando a los chicos de la familia del vecino, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Hay nuevas formas de trabajo que tal vez están desvalorizadas y no se consideran trabajo. Y nosotros estamos dando ese debate, digamos, ¿no? Trabajo no es únicamente lo que genera una ganancia para el sector empresario o una actividad productiva en términos clásicos. Trabajo es toda actividad humana, creativa, que aporte al bienestar social.
Cuidar los hijos, por ejemplo.
A mí no me cabe la menor duda.
¿Y qué trabajo,
Es un trabajo dificilísimo y que requiere ser reconocido por la sociedad en su conjunto. Porque si la mamá, el papá no pueden cuidar a los hijos, ese pibe no va a ser un problema solamente para su familia. Va a tener una vida terrible y además va a ser un problema para el resto de la sociedad.
Va a ser interesante el debate ese cuando se reglamente esta norma. Grabois, me parece bárbaro
algo, ¿sí? El tema de las contraprestaciones, sí, en general es muy complicado, porque cuando se establecen contraprestaciones que también son difíciles de controlar, por ejemplo, anda 4 horas por día a cortar pasto, se presta mucho al abuso, digamos, ¿no? O sea, cuando no es que vos que te dicen, bueno, tenés que entregar, no sé, 10 kilos de papa porque sos un agricultor, claro, bueno, ahí entregaste 10 kilos de papa. Pero cuando es con un horario, se presta mucho al abuso, que es, y no vengas a trabajar y déjame algo de lo que cobrás, o en vez de ir a cortar el pasto, anda a limpiarme la casa, dice el intendente, ¿no? Sí. Entonces, eso también ha fracasado, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con que hay que creer en la creatividad de las cooperativas, de los trabajadores independientes, etcétera, para inventarse su propio trabajo, que es lo que explica que en la Argentina, donde tenemos muy, muy poquita parte de la población económicamente activa registrada, no haya un caos social. Bueno, lo que lo explica es la economía popular, ese que se gana el pan vendiendo verduras en una esquina, digamos, ¿no?
Claro. Hay un tema muy importante acá, ¿no? Uno, bueno, el hecho de que haya, en este caso, un salario social y todos los beneficios que va a traer esto para un sector importante de nuestra sociedad, pero además, desde lo simbólico, Grabois, ¿no? Esto de reconocer a la economía popular, me parece que es fundamental esto. Ahora, la pregunta es, ¿hay otro país? Yo no conozco, pero ayúdenos usted que conoce del tema, que reconozca a este tipo de trabajador.
Hay distintos mecanismos, digamos. Lo que está en discusión hace muchos años y se ha implementado fundamentalmente en los países nórdicos, en algunos países europeos, extrañamente en algunos países africanos también, y se está discutiendo hoy en Grecia con mucha fuerza, son distintos mecanismos de ingreso universal garantizado, que en definitiva son formas de reconocimiento de la economía popular, pero que falta un pasito, que es decir, ese que recibe un ingreso garantizado puede y debe realizar una actividad útil para la sociedad, porque es muy triste vivir pensando que te la están regalando, digamos, ¿no?
Exacto, sí.
Y yo lo he visto en mi experiencia, digamos, la gente honesta que no tiene un trabajo en relación de dependencia formal, bien remunerada, no está vagueando todo el día, está a veces haciendo cosas que son más sacrificadas de las que hace un asalariado. Y esto creo que si empieza a ser reconocido, empieza a ser valorado, bueno, ese que eligió changuear, que eligió ayudar al vecino a construir su casa por una moneda, que eligió cuidar el hijo de una vecina, va a empezar a ser más valorado que el pibe que erró el camino y que por ahí gana el triple haciendo macanas, digamos, ¿no?
Uh-huh. Además, un sector de la economía, Grabois, no sé si está de acuerdo o no, pero que en el marco de este modelo neoliberal y la globalización y así como van las cosas en el mundo, tiende a consolidarse, digo, los marginados de la economía, de la gran economía, cada vez son más, ¿no?
Bueno, es una tendencia mundial, digamos, ¿no? O sea, el paradigma tecnocrático que combina la biotecnología, la automatización, la robótica, la deslocalización, no en el sentido de aliviar, digamos, esfuerzos humanos, sino en el sentido de maximizar ganancias, está generando un tendal de desempleados, que no es lo mismo que desocupados, que a la larga o a la corta o va a generar una crisis terminal del propio sistema o se van a crear mecanismos para abordar los fenómenos que surgen de este paradigma.
Uh-huh, está. Por último, Grabois, estuvimos mirando, no sé si es verídica o no, un acta que aparece del acuerdo firmado entre las organizaciones y el gobierno y que tendría una cláusula de que las organizaciones se comprometen a mantener la paz social, a no protestar, a no reclamar. ¿Qué hay de esto?
Hay una cláusula, yo, a ver, no estuve en la firma, no había ningún abogado, pero si hubiese estado ahí y por ahí decía, no, pero esto suena feo, y me decía, no, pero está bien, pero el gobierno la hubiese firmado igual. Y te voy a explicar por qué. Pues son cláusulas típicas de cuando vos estás en un plan de lucha y llegás a un acuerdo. Entonces vos tenés que decir, bueno, listo, llegamos a un acuerdo, ya está, se terminó esta pelea, digamos, ¿no? Me pelearé por otra cosa, no me voy a pelear por esto, digamos. Ahora, que es por 3 años, que no se puede protestar por nada, y que eso es una estupidez, una interpretación, digamos, es evidente que si vos enumerás una serie de puntos y decís en el marco de la petición por la emergencia social, etcétera, bueno, la cláusula del final se refiere a esos puntos anteriores. De hecho, al día siguiente ya había protestas por un montón de otras cosas de las organizaciones que las suscribimos. Entonces son cláusulas de forma que, bueno, generar un debate, si hubiésemos sabido que generar un debate a partir de una nota periodística de Berbisky, digamos, ¿no? Que estaba en contra de lo que estábamos haciendo por otros motivos. Si se nos hubiese ocurrido que podía generar tanto debate, seguramente ni se hubiese firmado, porque era una cosa que nadie se cree que se va a cumplir, digamos, ¿no? Es ridículo plantear que organizaciones que nuestro objeto es la resolución de conflictos, no vamos a participar de conflictos, y estamos para resolver los conflictos, digamos, no es imposible que nos abstengamos de estar en situaciones conflictivas, vivimos en situaciones conflictivas. En nuestro sector es una situación conflictiva constante, digamos, ¿no? Con la policía, con los gobiernos locales, etcétera, los vendedores ambulantes, los cartoneros, no hay forma, no hay vuelta que darle en relación a eso. Entonces, la verdad que no tiene demasiado sentido. Yo a los 3-4 días de eso estaba, bueno, pues lo digo porque es un tema de la provincia, en el Bolsón con 300 vecinos en una protesta frente a la fiscalía porque me tienen cajoneada una denuncia que tengo por el tema del camino del Tacuifí, por el tema de la hidroeléctrica de Lewis y el electroducto ilegal que están haciendo entre el interconectado nacional y la hidroeléctrica, que es una cosa realmente bochornosa, digamos, donde se ha contratado a un monotributista categorizado como carnicero, que podría estar en el salario social complementario, es el contratista de una obra de altísima complejidad que implica cables de alta tensión, están destruyendo la tercera reserva de cipreses más importante del mundo, solamente para beneficiar a un privado que, en definitiva, está claro que como el electroducto va a pasar por la Pampa de Luden, que es un loteo privado que quieren hacer, bueno, es parte de una infraestructura de saqueo que se está desarrollando. Bueno, yo a los 3 días de la firma del acta estaba en ese conflicto, que dicen, a mí no me consta, pero dicen que es muy amigo del presidente, el señor Lewis. Entonces, no tiene ningún sentido discutir ese punto, ya no lo quiere discutir ni el mismo señor que lo dijo.